an American flag is left behind on the moon.
Un mundo globalizado marcado por la sociedad del conocimiento, en donde desde el pensamiento crítico se busca ayudar a construir mejores modelos sociales.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
Una sociedad en donde la innovación, la resiliencia y la empatía son una constante necesidad. Una realidad cambiante, ajena a zonas de confort y en donde el éxito es el resultado de un trabajo en comunidad y colectivo.
Comunidad y colectivo.
Y no fruto de esfuerzos individuales. Un mundo que exige responsabilidad social, mirar la realidad de otros, ayudar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, crear modelos de empresas sustentables y responsables con el medio ambiente. Una comunidad que emprende para hacer realidad sus sueños y proyectos. Bienvenidos a Generación Empresa, programa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por Uniminuto Radio 1430 AM y por www.uniminutoradio.com.co. Dirige César Augusto Ortiz Neira.
Hola a todos, un saludo especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, que se transmite por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com.co, y que también forma parte de la parrilla de programación del canal de YouTube sede principal. Un saludo como siempre a todos nuestros queridos estudiantes, administrativos, profesores, a toda la comunidad Minuto de Dios, a los vecinos del barrio Minuto de Dios, a nuestros oyentes en el país y en el mundo a través de las redes sociales que constantemente están reportando su sintonía y su apoyo a este programa. Siempre queremos tener invitados muy especiales y temas muy especiales de Generación Empresa, y hoy no es la excepción. Hoy tengo dos primíparos, porque es la primera vez que nos acompañan acá en Generación Empresa. Estoy seguro que no será la última. Mi querido profe y amigo Jesús Salcedo, bienvenido a Generación Empresa.
Hola, mi estimado profesor César. Es un honor estar en este programa y poder aportar a estos espacios tan interesantes para nuestra comunidad académica y a nuestros empresarios también.
Bienvenido, profe Jesús. Y gracias porque por su contacto y por su amistad usted nos ha acercado hoy a Generación Empresa a un muy importante invitado, Hugo Andrés López, creador de una página y de todo un proceso de ayuda a nuestros agricultores y tecnólogos que se llama Innovatic.com. Hugo, buenas tardes, bienvenido a Generación Empresa.
Buenas tardes, Jesús y César, un gusto saludarlos y pues nada, muy contento por la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes nos propusieron un tema que tiene que ver con varios factores. Nos hablan de ODS, nos hablan de impacto ambiental y también de innovación tecnológica. ¿Por qué ese tema, profe Jesús, por qué ese tema es tan importante tratarlo en Generación Empresa hoy?
Sí, este es un tema realmente que, pues, desde la experiencia, desde la academia y desde diferentes procesos que hemos desarrollado con diferentes empresarios, me he dado cuenta que es relevante que nuestra audiencia, que nuestra comunidad, nuestros estudiantes, profesores, se acerquen un poco al tema de los objetivos del desarrollo sostenible y la tecnología, cómo la tecnología ha generado impactos, cambios, ha rompido paradigmas. Y cuando su merced me dice que pues estos espacios es para innovar, justamente pensé en Hugo, que lo conozco de hace un tiempito atrás y hemos estado en varios procesos, y me pareció muy importante, pertinente, interesante en poder invitarlo para que nos cuente un poco de su historia, de InnovaKit, qué es lo que hace, ese emprendimiento tan bonito y que además ha tenido un gran impacto. Si mi memoria no me falla, hace un año fue ganador de la Copa Nacional de Emprendimiento, Hugo. Entonces, pues, por eso quiero, digamos, que nos cuente un poco del tema de cuál es su empresa, qué hace, cómo ha ayudado a nuestros agricultores en Colombia y que a la vez ha impactado en esos ODS. Entonces, Hugo, bienvenido a este programa y te damos la palabra, que nos cuentes un poco de ti y de tu proyecto.
Muchas gracias, Jesús y César, otra vez por la invitación y a Uniminuto y a toda la comunidad y a todos los oyentes de este programa y del podcast y de todo el ejercicio que hacen ustedes de divulgación. pues es muy interesante tener como nueva audiencia para compartir. Normalmente uno conversa con productores, conversa con estudiantes. Yo soy ingeniero agrícola de formación y pues es como un ambiente muy de campo. Traer esto a la ciudad y traer esto a la academia es un reto y es una cosa muy interesante y muy importante porque pues al final digamos que el sector real agropecuario ha estado muy abandonado y tenemos una deuda con el campo y por eso hoy estamos trabajando en términos de innovación e innovación social aplicada al desarrollo rural. Entonces pues nada, desde que terminé la carrera y empecé a trabajar en la tesis de pregrado, que fue un tema de investigación y todo lo que tenía que ver con nuevas tecnologías, en este caso para el sector cafetero, empecé a aprender un poquito sobre cómo la tecnología, al final, si no se usa en las fincas, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, uno encuentra mucho desarrollo tecnológico y mucha máquina y mucho equipo y mucha cosa tecnológicamente moderna y además costosa. Entonces, pues ahí apareció como ese reto, ¿no? En resumen, en los últimos años, yo tengo por ahí unos 17 años trabajando con café, trabajé en Cenicafé en investigación y lo que hice fue, después de 6 años de estar trabajando y de haber hecho la tesis y ya trabajar como investigador, como joven investigador, pues ver como una ventana de oportunidad de coger cosas que eran muy baratas dentro de los avances técnicos y las publicaciones y las tesis, que esos repositorios están llenos, y cómo volverlas producto escalable comercialmente. Y ahí empezó todo, digamos, como al comienzo, como una rueda cuadrada dando tumbos y aprendiendo y encontrando aliados y encontrando pues como ir puliendo la rueda, ¿no? Y hoy tenemos un modelo de negocio que hace innovación social, que ayuda a las fincas a reducir costos y optimizar los procesos de producción de café, pero que además permite que cuando bajan costos optimicen las labores y puedan obtener mejores objetivos de calidad. Y el mercado hoy del café, que es una agroindustria de una de las bebidas más consumidas en el mundo, y que además es un commodity, pues que tenga además unos mercados de nicho y gente que está dispuesta a pagar por innovación, por impacto social, por impacto ambiental y por cómo la ciencia, la tecnología y la innovación permiten generar esos cambios. Y ahí digamos que han pasado muchas cosas, entre otras hice una maestría en innovación y en procesos de transferencia de tecnología. Y la empresa empezó a crecer en términos de cómo ayuda a la gente a cambiar la forma de ser, la forma de hacer las cosas y cómo generar una nueva conducta a partir de darse cuenta que sí pueden ganar más dinero y que sí puede realmente este negocio, digamos, como contagiar a los jóvenes y a las personas que están en el ecosistema rural y cómo al final lo que crece cuando crece un negocio cafetero, pues no es necesariamente el productor, sino pues uno tiene que pensar en cómo hacer crecer una comunidad. Entonces, no ha sido fácil, ha sido una historia chévere, pero al final ya tenía la inquietud hacía como unos 3 años de ponerme a estudiar un poquito más para profundizar en cómo este modelo de innovación social, que tiene 100% innovación, pero cambio también en los paradigmas de la gente y en la forma de insertarse en los mercados. Y me metí a hacer un doctorado, Jesús, un doctorado en pensamiento complejo.
Uy, más.
Excelente. Entonces estamos trabajando en eso, leyendo mucho con todo el equipo y con la gente que siempre me ha ayudado como a entender y a buscar cómo ya las ciencias sociales y el digamos la forma como le gusta aprender a las personas tiene que ver con innovación tecnológica. Y claramente cuando Jesús me preguntaba que qué título le poníamos a esto y que íbamos a hablar, ya hemos hablado mucho de tecnología y de innovación y de equipos y de eso. Yo le dije, venga, hablemos de ODS y hablemos de objetivos de desarrollo sostenible y de las metas que uno puede lograr cuando la innovación tecnológica hace efecto en las comunidades. Entonces básicamente ese es como el gran bosque y como vamos a profundizar en los temas que pues son interesantes para nosotros, para el planeta y pues obviamente para la academia y para todos, digamos, como ciudadanos del mundo.
Escuchar hablar a Hugo Andrés resulta bastante, bastante interesante ya desde el comienzo. Primero porque habla con apasionamiento, como me encanta, de su empresa, de su proyecto y de lo que ha crecido. Segundo, porque aunque antes de comenzar este programa oficialmente estábamos diciendo si hablábamos o no de política, usted mismo me está picando la lengua, mano, cuando dice que la gran deuda colombianas con el campo. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. La gran deuda de todos los estados colombianos hace muchos años es con el campo, no solamente a nivel de desarrollo tecnológico y demás, sino sobre todo a nivel de una reforma agraria, recuperar sus tierras, de poder regresar al campo. Muchos temas que podrían ser muy interesantes, pero que digamos que hoy no son el objetivo del programa. Pero estoy totalmente de acuerdo. Hay una deuda muy grande histórica con el campesino, con la gente más buena de Colombia, que son ellos, y con la gente que siempre ha tenido que sacrificar todo en esta locombia a lo largo de la historia. Profe Jesús.
Sí, No, aquí escuchándolo con el tema del doctorado, bueno, ese es el ADN de Hugo. Siempre ha sido curioso y ha estado pues en muchas cosas a la vez. Hugo, de pronto, así como muy concretamente, ¿cómo, qué es lo que hace tu empresa? Con tus palabras, como para que la audiencia entienda qué es Innovacate y cuál es ese nicho de mercado que atiende. Yo cuando lo vi al principio no lo entendía en la página. Cuando tú lo explicaste, bueno, ahí ya quedó como más claro el tema. Entonces sí me gustaría que de pronto nos dieras una pequeña, un brief sobre qué hace Innovacate para el campo colombiano.
Ok, ¿me escuchan ahí bien?
Sí, señor. Estaba quedando un momento de cabeza la imagen, pero ya quedó otra vez normal.
Ya la roté para poder aquí hablar mejor. Bueno, no, Innovacate es una compañía de base tecnológica que lo que hace es, arrancó como un spin-off de un centro de investigaciones, y esto digamos que es un ejemplo muy chévere de compartir, sobre todo con los estudiantes, los de pregrado, maestría, doctorado, porque al final la ciencia, la tecnología y la innovación se tienen que aplicar en las fincas o en las casas o en el mercado. O sea, la innovación se volvió famosa hoy, es un cliché, pero no hay innovación si no hay mercado, si no hay una utilidad o si no, alguien no gana plata en la transacción. Entonces, sí, innovar no es inventar, innovar no es hacer desarrollo de nuevos productos y servicios, sino es llevarlos al mercado para que al final eso tenga un impacto, ¿no? Entonces, Innovacate lo que hace es coge soluciones desarrolladas en investigación, da los derechos o pide los derechos o negocia los derechos de escalamiento comercial, en este caso con la Federación de Cafeteros, con Cenicafé o con el fabricante o con el inventor. Ya tenemos hoy un grupo de I+D en la empresa y hacemos desarrollo con otras empresas para otros sectores, pero inicialmente arrancamos café con desarrollos de Cenicafé en escalamiento comercial. Fabricamos y desarrollamos una metodología de transferencia de conocimiento y de gestión y apropiación social de conocimiento con comunidades, que se llama Núcleos de Innovación Tecnológica, que mezcla el conocimiento ancestral de las personas en el campo, las nuevas tecnologías, el conocimiento de los expertos, y en esa mezcla, como en una licuadora, lo que hace es lograr apropiación social de conocimiento e involucra, digamos, como un ecosistema completo. Ya no solamente es la empresa la que vende una tecnología y la entrega a ver el productor qué hace, sino tocamos puertas en los tostadores, en los consumidores al final, y tenemos una plataforma de trazabilidad en tiempo real que usa blockchain y que usa drones y que usa un montón de cosas tecnológicas, que además le enseñan a los niños robótica desde los 6 o 7 años para que ellos sean el empalme generacional de las fincas. Entonces logramos un ecosistema de 6 o 7 eslabones de la cadena donde la transparencia es radical, desde la producción hasta el consumidor final, y donde logramos empezar a monetizar para el productor transparentemente y para que tengamos trabajo todos los otros que participamos en la cadena. Entonces, claro, cuando uno mueve un movimiento así como tan complicado y donde el que toma el café al final paga y además demanda propina al productor y además demanda plata para que el productor siembre en la finca árboles y para que recoja plástico y haga todo ese trabajo de recuperación de plástico, pues se vuelve un modelo, digamos, como un poco más complejo, que es un poco más difícil de replicar, pero segundo, que permite que tenga uno posibilidades de escalar, ya no solo en el sector, porque en café pues trabajamos hoy, Colombia tiene 523.000, 530.000 fincas, en 2020 cerramos con presencia en unas 53.000 fincas, con productos y servicios nuestros, con un acuerdo con la Federación de Cafeteros y Agroinsumos del Café para llegar a unas 300.000 a través de las cooperativas, que son 33 y más de 550 almacenes para llevar los productos, que arrancan desde $10 por un producto para una finca que puede ayudar a reducir el gasto de agua, mejorar la calidad, mejorar los perfiles de tasa, para llegar a esos nichos de mercado, pero que además permite tres cosas que para mí son fundamentales en el modelo de innovación social. Primero, visibilidad al productor. el nombre y el apellido y su familia y su historia de vida y lo que todos los días sufre para producir un café. Segundo, distinción y dignidad, ¿no? Porque si yo ya tengo mi nombre y mi apellido en el mercado, pues yo al final soy famoso, y si yo soy famoso, pues ahora sí mi hijo se va a querer parecer a mí y va a querer empalmar mi negocio. Pero además, yo como hijo veo que mi papá es famoso, entonces ahora sí me quiero parecer a él, ¿no? Eso ya no pasa en la actualidad, o sea, ningún caficultor quiere que su hijo se... porque la situación está muy difícil, y ningún hijo quiere parecerse al papá que ni siquiera le paga lo que él hace cuando tiene vacaciones. Entonces, es un modelo y es un momento de cambio, y afortunadamente pues hemos contado con como la mirada de la Federación de Cafeteros, el doctor Roberto Vélez, el gerente, siempre está muy interesado y siempre nos ha, digamos, como visto, y hemos hecho un proceso muy de la mano, Agroinsumos del Café también, y con los caficultores en el país. Yo creo que personalmente a mí me apasiona enseñar y trabajar con productores y con recolectores, y eso es lo que yo hago. Entonces, enseñar y formar un método de transferencia de conocimiento ha sido como lo que más nos apasiona y lo que hoy es el corazón del modelo de negocio Innovakit, es enseñar a pescar. Si no es dar el pescado, ni dar la vara para pescar, ni dar los pescados ya en una enlatados, pues. Entonces, ahí creo que hay una opción muy interesante del desarrollo que se basa en generar capacidades, y es lo que hace Innovakit hoy. Hoy, digamos que arrancamos con café, pero hace un año y medio que montamos junta directiva, que empezamos a trabajar ya en otros países, tenemos presencia en 8 países, estamos trabajando en Perú, en Ecuador, unos pinitos en Brasil, trabajando en Centroamérica, Salvador, Honduras, Nicaragua, posibilidades de trabajar desde Guatemala para sur de México, Panamá, y tenemos una pequeña operación en África, en Uganda, en un proyecto de empoderamiento de caficultores con una solución que arranca en $100 por finca, básicamente. Entonces, Innovakit hace eso, innova, desarrolla producto, escala comercialmente, tiene un método para implementar y además una cadena de trazabilidad que conecta productores con consumidores finales. Entonces se vuelve un tema muy chévere. Hoy la empresa pues tiene un equipo de gente muy, muy chévere, muy interesante, son 25 personas y presencia en todos los departamentos cafeteros en Colombia y una red de aliados y distribuidores en otras partes del mundo trabajando en colaboración.
Qué chévere. Yo lo escucho a usted y tiene unos temas demasiado apasionantes. Y ahorita al final, cuando hablaba usted de los países donde ya está haciendo presencia usted con su marca y con sus servicios, me acordaba un programa de radio que hicimos aquí en Generación Empresa con mi amigo Gustavo Mustafa Pérez de Arabia Saudita. No sé si lo conoce.
Sí, somos amigos y estamos Mustafa tratando de arrancar un proyecto en Arabia Saudita con el modelo Innovakit para recuperar la caficultura de Arabia Saudita frontera con Yemen, porque ellos tienen el café abandonado hace muchos años y allá también hay desplazamiento, no armado como acá, pero sí el petróleo lleva a todo el mundo a trabajar a las ciudades, a hacer, a vender gasolina, a trabajar en fotocopiadoras, a ser oficinistas, y no hay gente en el campo. Entonces nosotros tenemos un reto con él y hemos formulado varios proyectos y estamos ahí en proceso para repotenciar y reformular lo que es la caficultura de Arabia Saudita, que es pues uno de los orígenes del café históricamente. Entonces somos buenos amigos y ahí chateamos todos los días y estamos trabajando juntos en varios proyectos.
Mustafa es un re bacán y el programa con él fue muy sabroso porque nos enseñó mucho de la cultura musulmana, de su historia desde ya como 20 y pico de años en Arabia, de Manizales y demás. Y miren que a él nos lo acercó a Generación Empresa una exalumna de Uniminuto que trabaja con él, Catalina González, que de pronto también la conoces, que también estaba en Arabia Saudita, fue la que nos acercó.
Genial. Dos mundos.
Dos mundos. Con ella hicimos un programa sobre dos mundos.
Un grupito de trabajo para este proyecto. Yo, digamos que tengo en mi mapa de ruta que ellos sean el Innovakit de Medio Oriente para trabajar sobre todo Yemen, la frontera de Arabia Saudita y pues este de África, porque hay muchas comunidades, más de 7 millones de productores con problemas, donde podríamos hacer un impacto gigantesco en términos de replicar el modelo de innovación social. Y Gustavo pues es roaster, o sea que él al final consume los cafés, entonces es una persona muy interesante y un amigo pues muy cercano, entonces estamos trabajando juntos en varias cosas para esa zona del mundo.
Qué chévere, seguro van a hacer cosas maravillosas. Escuchándolo tengo una duda, que quiero que nos la aclare a todos nuestros oyentes. Uno siempre piensa que llevar tecnología al campo ha sido muy complejo, muy difícil, y además con más veras cuando hacen contratos de pequeñas cifras de 70 mil millones y se lo roban, entonces es más difícil llevar la tecnología desde las escuelas para el campo y demás. No vamos a hablar de política, tranquilos, pero
A que le pica la lengua, ¿no, mi profe?
Pero yo tengo una duda, Hugo. Realmente, para el servicio y toda esa capacitación que usted le da a nuestro campesinado, a nuestros cafeteros, no es que se necesite realmente la tecnología, digamos, allá en el campo, sino que usted lo que le provee la tecnología para todo el tema ya de la red de suministro, de optimizar el sacar el producto y demás. No es que usted tenga que tener, digamos, conexiones de internet allá en la finca para nada, por decirlo de alguna manera.
Pues sí, la verdad sí. O sea, la verdad, digamos que cuando uno habla de tecnología de este tipo, uno necesita llevar tecnología de punta, como el blockchain, por ejemplo, a una finca. Así no tenga conectividad, ¿cómo hace uno que el blockchain funcione para una finca y de alguna manera le lleve una ventaja al productor? La única forma de lograr eso es, o la única forma de comprobar que eso está pasando realmente es poniéndole más billetes al productor en el bolsillo. Sí, esto no se puede ir por las ramas ni quedar en el camino, y esto lo han entendido los aliados y toda la gente que se está subiendo al bus y con los que estamos trabajando. Porque al final yo puedo montar una red de conectividad y puedo montarle 5G a las fincas, pues si el productor sigue igual de pelado y igual de pobre, pues no estamos cambiando nada. Entonces, claro, la conectividad es importante. Hay hoy protocolos y hay mecanismos, digamos, de conectividad y de comunicación que son más baratos, más fáciles, más ágiles, pero pues uno tiene que garantizar que se usen en la finca. Entonces son varias cosas que hay que tener en cuenta para eso. Nosotros hoy tenemos un proyecto rodando que se llama Fincas Conectadas, con Sena Innova. Nos ganamos un Sena Innova. La empresa no vive de los proyectos, pero sí formulamos y tenemos, digamos, como unos ingresos de un 5-7% de los ingresos de la compañía son ingresos basados en proyectos, sobre todo para hacer validación. De hecho, aquí con Jesús creo que también nos acercamos mucho más porque hemos formulado un proyecto conjunto, hicimos un acuerdo de colaboración con la universidad, con la Facultad de Ingeniería, para movilidad de estudiantes y para formular un proyecto para la convocatoria de Sena Innova, ¿no? Que son muy interesantes y nos permiten escalar y replicar modelos. Esto ya no fue con InnovaKit, sino es con una hermanita InnovaKit que se llama Trace Coffee, que es otra empresa que fundamos y de la que somos socios, que es plataforma de trazabilidad y experiencia al consumidor, y un tema muy interesante de cara al que tiene el billete, porque la plata realmente, y eso creo que es algo de los mensajes que quiero dejar en esta conferencia, la gente piensa cuando trabaja en el sector agropecuario que la plata fluye del bolsillo del productor para donde venden. Y resulta que la plata está es el que compra el café. Al final yo no logro nada si al productor le saco una tecnología muy cara y quita el nombre de café, de papas, de cítricos, de lo que sea. La plata está es en el consumidor y ellos están dispuestos a pagar. Y son millones y millones de consumidores. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Se busca un nicho? ¿Cómo se segmenta? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se llega? Pues ahí es donde hay que hacer la integración. Pero realmente el productor no tiene plata. Productor escasamente tiene para comprar zapatos cada 2 años. Estamos hablando de la base de la pirámide, ¿no? Productores de 1 hectárea, productores de media hectárea, productores que tienen herencia de sus papás que tienen 0.8 hectáreas con tierra que ni siquiera se ha titulado, donde si van a pedir plata prestada ni siquiera la expresan porque no tienen títulos ni propiedad ni pueden demostrar que no necesitan la plata. Entonces aquí los mecanismos de financiación, de bancarización digital, de todo eso todavía están crudos. La conectividad rural a este nivel todavía está cruda. Hay fincas en pilotos donde hemos tenido que bajar internet satelital con HughesNet o con otro mecanismo. En otros lados trabajamos aplicaciones móviles offline, por ejemplo. El offline funciona y hay protocolos de comunicación local muy sencillos, básicos, que se pueden instalar en fincas. Y la clave está en cómo uno le enseña al que quiere aprender. Los productores mayores normalmente ya están aburridos y ya no quieren aprender. Entonces, si uno le enseña a los niños, tenemos un programa muy interesante que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, para no dejarlos de lado el título del programa, y es robótica para niños. El programa de InnovaKit Ecosocial tiene un curso de robótica de 1 semana para niños de la comunidad, ni siquiera son los hijos del caficultor, sino niños de la comunidad anclados a un colegio agropecuario, un colegio rural. Llevamos robots, les enseñamos Scratch y les enseñamos a programar robots. Un niño que programa robots en un nivel 1 es un niño que en nivel 2 puede aprender a conectar sensores, y un niño que en nivel 3 puede hacer IoT en la finca, y que en nivel 4 ya es un niño de 8 o 10 años que puede ir a un campeonato nacional de robótica y que es probablemente un ingeniero de sistema, un mecatrónico en potencia, y que en la ruralidad solamente por haber tenido la no oportunidad de tener robótica nunca había pensado en eso y quería o tenía la posibilidad de ser solamente un productor como su papá con las mismas condiciones de siempre. Pero un niño que a los 10 años maneja el celular, toma los datos de humedad, revisa los paneles solares, vuela el dron, toma los videos que quieren ver en Francia o en Estados Unidos y le ayuda al papá y empieza a aprender inglés, pues es un niño que tiene todo el poder para transformar la ruralidad y la historia de sus futuras generaciones y de sus familias, de sus amigos, y de llevar la tecnología al campo, ¿no? Entonces, digamos que ahí es donde este tema de la conectividad y eso, pues es un medio, pero si no hay, pues hay que buscar una solución. Ahora, no sé si 70 mil millones habrían hecho la diferencia, yo creo que sí, pero en muy poquitos. Nosotros tenemos que pensar un poquitico más en cómo las soluciones de la base de la pirámide nos pueden a bajo costo reducir, digamos, como condiciones y los impactos tan negativos que hay, por ejemplo, en el ambiente. Y ahí entonces me quiero pasar otra vez al título de la charla, y es Objetivos de Desarrollo Sostenible, y basarme, de pronto yo les comparto pues información de productos, y hay un producto que se llama el Kit Bosque Cosecha Plus, que son 4 herramientas básicas desarrolladas por Semicafé, que son patente de la Federación de Cafeteros y que escalamos comercialmente nosotros en Alianza, que básicamente son un medidor de fermentación, un medidor de humedad, un revolvedor o un mezclador en seco y un mezclador en húmedo. Y esas herramientas, digamos que el costo es como de $120, y en la finca con eso yo puedo reducir el 90% del consumo de agua. Recuerden que la huella hídrica del café es altísima. Cuando uno produce café de forma tradicional, uno por cada kilo de café más o menos gasta 40 litros de agua para producir ese kilo de café, y un kilo de café son más o menos 1.4 libras de café tostado. O sea que usted está gastando, cuando se toma una libra de café que compra en la tienda tostado y lo va a llevar a la casa, más o menos ese café requirió 60 litros de agua. Entonces, cuando uno hace esa conversión y tiene un fermaestro y una paleta, que en los videos y en YouTube les puedo compartir para que compartan, digamos, con la gente que está viendo el programa, que quiera profundizar en el tema, y pasa de gastar 40 litros a 10 litros o a 8 litros, si el productor hace caso, pues ese productor merece un premio. Y eso fue lo que nosotros pusimos en cuentas, y a la fecha hemos ayudado, si la mitad de la gente que tiene las herramientas, que acuérdense que valen $120 más o menos, si la mitad de las personas las utilizan bien, en un 75%, es decir, siguen la receta del 75% bien, hemos ahorrado como unos 50 millones de metros cúbicos de agua. Eso es muchísima agua, eso es más de lo que se toma, no sé, Cartagena, y eso es mucha gente que hoy, digamos, si uno ve el África subsahariana, si ve las condiciones difíciles en el mundo donde hay deficiencia de agua, pues eso nos hizo ganadores de un premio a nivel mundial de empresas que tienen soluciones de bajo costo en innovación e infraestructura en Estados Unidos, de las Naciones Unidas. Hay un grupo de universidades que hacen un premio, una convocatoria, y la Universidad de la Externado nos postuló con ese kit y quedamos en el primer lugar como entre 700 empresas, y eso fue muy chévere porque pues al final uno ve tecnología así tan barata y además fácil de utilizar y con un potencial tan gigante a nivel global de escalar. Y también
aquí hay algo. Aquí hay algo interesante, pues uno desde la academia y también que está en el sector real, hay una brecha a veces entre esas teorías de transferencia de tecnología, de teorías de cómo innovar, y leer el mercado, leer la gente, el que puede hacer ese clic, pues bueno, aquí está InnovaKit, por eso pues me parece que es una empresa excelente porque sabe leer a la gente, sus costumbres, pero a la vez también sabe leer toda la otra parte técnica, tecnológica, y lo sabe bajar, y por eso tiene bastante impacto, y creo que pues realmente están muy enfocados en lo que en esos aspectos que podemos ver que tienen un gran impacto, pues como en algunos de los objetivos del desarrollo sostenible. Y también esto quisiera preguntarte con respecto a esas perspectivas que tienes acerca de cómo hacer para llegarle a más población que no sea café. ¿Has pensado en eso? O sea, que no sean solamente caficultores, sino moverse hacia otra población vulnerable. O sea, tú ya tienes el camino, tienes la metodología, pero lo importante es que se pueda replicar. ¿Eso que ya tienes andado, se puede replicar o lo has intentado?
Sí, claro.
¿Cómo es ese tema?
No, claro que sí, ese era uno de los retos más importantes y mucha gente, y sobre todo del mismo equipo de trabajo, se cuestionaba como que ¿por qué café? Es que usted solamente quiere café y parece así un animal con los tapabajos, solamente café, café. Resulta que el año pasado ganamos el Campeonato Mundial de Emprendimiento. Esa es una competencia en Colombia que tiene como tenía 2.200 empresas postuladas y pasamos al top 100 a nivel mundial y eran 220.000 empresas. Quedamos entre las 100 empresas con modelo de negocio monetizando temas de tecnología. Muy interesante porque además es agro, o sea, para el sector agropecuario, y no es un dron fumigando en el aire que vale 50 millones, sino son cosas de bajo costo, de alto impacto para la base de la pirámide. Y ahí nos dimos cuenta que ya teníamos posibilidad de escalar esos otros sectores. Hoy ya tenemos un equipo consolidado con diseño industrial, diseño gráfico, ingeniería, trabajo de campo, y ya tenemos 5 sectores, Jesús. Estamos trabajando miel de abejas, de apicultura, estamos trabajando pesca artesanal, estamos trabajando porcicultura, estamos trabajando compostaje y estamos trabajando, que es, se me olvida, bueno, son 5.
Pero no las duermes.
No, ya el equipo está un poco más completo y ya hay una metodología. Y básicamente tenemos un paquete de horas de desarrollo, entonces hay horas de ingeniería, todo el equipo creativo trabajando con los expertos. Entonces aquí ya entra, por ejemplo, en pesca artesanal. De puerto a puerta es una compañía que compra peces en Vallasolano con 60 familias de pescadores. Ellos tienen unas artes de pesca, una metodología, pescan, organizan, traen, envían en avión, llega a Bogotá, ellos reciben, llevan a su planta, empacan y eso lo venden puerta a puerta. Y entonces la gente que compra está dispuesta a pagar, tienen trazabilidad, pero todavía es muy en papel o en Excel. Y nosotros tenemos ya la aplicación móvil, todo listo, simplemente descarga, se hace una validación, desarrollamos el kit, desarrollamos propiedad intelectual compartida, comercializamos eso para nuevos pescadores y además hacemos que ellos tengan una ventaja al mercado. Y es un código QR que permite monetizar, llevar propina, hacer todo lo que hacemos en café, entonces ya se puede escalar. Eso es un paquete realmente económico, fácil de utilizar en colaboración y pues lo técnico, que es la expertise de ellos, que es la pesca, el tamaño, las vedas, todo eso, pues simplemente lo ponen ellos y lo que hacemos es colaborar y hacer un modelo de innovación social para los pescadores con la estrategia InnovaKit. Y así mismo con miel de abejas, así mismo con cacao, con la porcicultura. En porcicultura estamos empezando a trabajar con una gente que lidera Francisco Pisano, que se llama Labranto, y ellos tienen una unidad de, digamos, de desposte, ya el animal sacrificado lo vuelven jamones, lomos, costillas y lo venden de puerta a puerta en mercados de nicho también. Con ellos estamos haciendo lo mismo, el kit de creación de porcicultura, o sea, es una marranera portátil, pues, las herramientas, la asistencia técnica, eso se puede comercializar. Nos interesa mucho porque nosotros con InnovaKit tenemos productos y servicios para las 550 almacenes de 600 municipios del país que tienen cobertura con cafetero, y alguien que tiene café puede tener cerdos rápidamente. Y Labranto lo que hace es que consigue una inversión, les entrega el kit y luego les compra los cerdos a muy buen precio para ese canal. Entonces el modelo es el modelo que está completo, que ahora tiene trazabilidad, historias de vida, se vuelve escalable.
Cuando tú me hablas sobre la porcicultura, hace poco vi un documental que está en Netflix que me parece interesante, que usan el tema de rastrear la cara, ¿cómo se llama? La lectura.
Así, reconocimiento. Sí.
Que lo están, eso, que lo están utilizando para los cerdos. Cuando ellos van a tomar agua, entonces viene una cámara que le lee la cara y miran qué tan felices son los cerdos, si están enfermos, le hacen trazabilidad. Y súper interesante, lo están usando en una granja en Edimburgo. O sea, porque dice como son muchos cerdos que ellos no saben cuál está enfermo y cuál no, si está feliz o no. Y tienen un programita para eso. Cogen y le rastrean todo. Y ahí, bueno, hay una idea para tu modelo de negocio.
Importante que mueran contentos.
Sí,
claro. Ahí yo creo que lo que decíamos al comienzo. Tenemos una deuda con el sector agropecuario gigantesca. Porque esta es una estadística que pues yo no me sabía, empecé a revisar y hace 50 años en Colombia habían 13, 14, 15 millones de habitantes y había 13 millones de productores agropecuarios. En la ruralidad, en el rural disperso, eran 13 millones de habitantes. Hoy somos 50 millones y siguen siendo 13 millones de pobladores rurales en rural disperso. Entonces al final creció todo menos la ruralidad. Y va uno a ver y todavía uno encuentra, pues no sé, los invito o los que conocen saben, ¿sí? Productores de papa en Nariño, revisen pobreza multidimensional, revisen conectividad, revisen alfabetización digital, revisen equidad de género. Estamos colgados en esos indicadores. No puede ser que un país que triplica su población y su demanda de alimentos tenga tan el sector, digamos, y pues eso es independiente del ingente esfuerzo del Ministerio de Agricultura y de todos los que trabajamos en el sector. O sea, todavía hay mucho por hacer, el reto es muy grande, y uno de los programas, todo el recurso de Finagro, del Banco Agrario, de todos trabajando, digamos, la banca hoy está trabajando hoy, estamos haciendo cosas con innovación de Bancolombia, de la vivienda, del Banco Agrario, de diferentes áreas, articulándonos para poder hacer crecer esto, pero todavía falta mucho por hacer, ¿sí? Y Hugo, ahí creo que hay un reto súper importante de trabajar.
En ese escenario que usted nos describe, donde han recibido inclusive importantísimos reconocimientos mundiales y demás, a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Ustedes realmente sienten que hay apoyo del Estado? ¿El Estado los conoce a ustedes, los financia, los apoya, les ayuda a llegar de pronto con servicios que el mismo Estado no está en capacidad de brindarle al campesinado? ¿O esto termina siendo más esfuerzos de entidades privadas?
Pues hombre, yo trabajé en empresa privada en investigación. Después trabajé en el gobierno con el Ministerio de Agricultura. Yo fui asesor de la Dirección de Política Sectorial en su época y terminé liderando un proyecto que se llama Agronet, y trabajé, digamos, como asesor de estadísticas y trabajé en varias áreas. Y luego pasé a la cooperación. Trabajé en Naciones Unidas también en la FAO como apoyo a temas de desarrollo y como temático agropecuario y temas de transformación digital. Y después salí otra vez a la empresa privada. Creo que desde la empresa privada hay más dinámicas y se empuja mucho más y uno tiene impacto de pronto más pequeño, pero puede crecer y puede ir más rápido. Siento que las dinámicas del gobierno, de las entidades y de las instituciones hoy se han fortalecido mucho, pero siento que el mejor es, digamos, el ideal estaría en academia, empresa privada, sector público. Creo que eso apenas está empezando a consolidar. Por ejemplo, hace unos años aplicamos a Innova Cluster y hemos sido ejecutores de Innova Cluster, que es una convocatoria de impulso al Ministerio de Comercio, y ahí logramos validar muchas cosas del trabajo colaborativo. Es más, el productor tiene que tener una corresponsabilidad en esto. Él no solamente es que le van a llevar y ahí esperando a ver qué le van a regalar, no, él tiene que tener una parte activa, porque al final él tiene que trabajar para recibir mejores ingresos y para poder ser un ciudadano no solamente que recibe, sino que además aporta y construye. Y entonces ahí el tema de la formalización es un tema muy complejo, porque digamos en gobierno cursan proyectos de ley para que el productor ahora entonces se meta a hacer factura electrónica y que tenga todo en orden, y pues a un recolector de café, ¿quién le va a exigir que haga factura electrónica? No pueden, y les toca pagar en efectivo, y el que paga recolección en efectivo pues es un gasto no deducible. Entonces la DIAN está buscando cómo recibir más ingresos, pero realmente eso no se puede hacer. Y pensar que una finca va a meter a 20 o 50 o 100 o 200 trabajadores en la nómina es ridículo con esos precios que hay en el mercado. Hoy llevamos 12 meses después de pandemia con muy buenos precios, pero pues un bulto de fertilizante valía 50 mil pesos, hoy vale 180 mil. Entonces así como suben los precios, suben los costos de los insumos. Entonces pues al final el productor sigue en la misma, ¿no? Recibiendo carga 1.700.000 que deberían todos ser pagados así, siempre independiente del precio de bolsa, pero donde los costos de producción se le vuelven a trepar por causa de los costos de los fertilizantes. Entonces ahí es donde la eficiencia, la reducción de costos, la optimización de mano de obra se vuelven una opción, pues no solo viable, necesaria e indispensable para que eso pase. Ahí es donde la innovación tecnológica tiene un gran, digamos, impacto. Y volviendo otra vez al tema de los ODS, ahí, digamos, en mi café desarrolló un tema de aplicación de herbicidas, por ejemplo. Hoy está muy cuestionado el uso del Roundup y el uso de los agroquímicos y de los pesticidas y plaguicidas, y pues al final, digamos, el glifosato es muy cuestionado, pero las malezas atacan. Y entonces en Icafé, digamos, cuando alguien aplica un herbicida con máquina en la espalda, gasta 200 litros de agua, y esa mezcla de 200 litros necesita 5% de solución de herbicida. En Icafé desarrolló una tecnología que después se patentó y que después nosotros escalamos comercialmente, que se llama el selector de herbences, que reduce de 200 litros a 25 litros por hectárea. Claro, si yo ya no aplico 200 litros al 5% de solución, sino 25, pues la cantidad de químico que va es pues súper reducida, es del 10%. Y además, menos jornales también, porque yo ya no cargo 200 litros a la espalda, sino cargo 25. Entonces son soluciones mucho más inteligentes, fáciles de implementar, para manejo focalizado, para controlar. Cuando uno aplica con la máquina de espalda, está contaminando todo, generando deriva, intoxicando las plantas. Cuando uno aplica, digamos, a la cobertura solamente, a las plantas que toca, pues el resto de plantas están vivas y el ecosistema sigue vivo, ¿no? Entonces uno está protegiendo y reduciendo conscientemente el ecosistema, y el aparato vale $50. O sea, son cosas muy sencillas, fáciles de utilizar, que vienen desde la tecnología y de la ciencia básica, digamos, en investigación. Y hay más de 15.000 unidades en el mercado, 500.000 fincas, ¿no? O sea, esto podría ser mucho más acelerado, pero al final pues es el reto que tenemos todos para poder llevar eso, y que realmente los proyectos de gobierno, las soluciones, las alcaldías, las gobernaciones inviertan en proyectos que son un poco más de mediano y largo plazo, de generación de capacidades, que eso siempre queda en los términos de referencia, generar capacidades para, pero al final termina uno es entregando y entregando a la gente y ya, repartiendo, recogiendo firmas, dando refrigerio y chao, y un taller. Eso debería estar más orientado a que la gente eso lo apropie socialmente. Mi Ciencias hoy tiene una iniciativa grande que se llama A Ciencia Cierta, que trabaja en la apropiación social del conocimiento, y ahí hay muchos efectos interesantes que se pueden vincular y que deberían ser el deber ser de este tipo de implementaciones y esos programas de gobierno, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Yo no sé si eso responde toda la pregunta, porque hablamos...
Profe Jesús, antes de ir cerrando el programa, porque el tiempo en radio se nos pasa volando siempre, quisiera hacerle a usted una pregunta como integrante de la academia. ¿Cómo hacer para que la academia, la investigación y demás realmente apoyen a cambiar esas realidades sociales? Que dejemos ese escenario de simplemente publicar en revistas indexadas capítulos de libros, yo te referencio, tú me referencias, todos nos referenciamos, estamos contentos, pero muchas veces esas investigaciones no cambian las realidades sociales tan complejas de Colombia. ¿Cómo hacer para que la academia realmente se integre a esos escenarios?
Sí, esa es una pregunta interesante, que yo he estado en diferentes dinámicas involucrando la famosa triple hélice, que es pues, empresa, Estado, la academia, y creería que uno de los mecanismos más asertivos para poder esto, hacer esas intervenciones asertivas, es realmente identificando esas poblaciones vulnerables que están cercanas a la academia, y que los docentes se puedan desplazar, que los docentes puedan impartir, digamos, o darle un acompañamiento a esa población. Cuando hacemos investigación en la academia, hay muchas veces que se queda en investigación de escritorio. No estamos innovando realmente. Usted mira cuántas patentes tienen las universidades, ahí como que empieza a tener un poco ahí de claridad. Entonces creería que se debería desarrollar más investigaciones que realmente lleguen a algo cierto, a una patente o a un diseño o algo que sea aplicable, que realmente usted lo pueda llevar a diferentes comunidades y que tenga impacto. Pero si nos... Sí, sé que es complicado el tema de generar algún proceso de patentes, porque se demora mucho tiempo, pero creería que por ahí podría ser el camino, de que ya no se exijan capítulos de Q1, Q2, sino genéreme una patente o haga algo de impacto y no se quede en una investigación de escritorio. Pues sirve, digamos, como para contextualizar, pero... de eso no podemos vivir, y la gente que está afuera, que está teniendo necesidades, aguantando hambre, no les importa leer un archivo o un documento que uno lleva 2 años esperando a que se lo publiquen. Pero si usted le dice, vea, la tecnología ahí está, sí, podría ser por ese lado.
De hecho, profe Jesús, sería bueno hacer una investigación sobre qué tanto se leen los artículos que publicamos, así sean revistas indexadas. El tiempo en radio se nos pasa volando.
César, yo quiero decir algo. Es que a mí me parece que la investigación básica es importante, pero esto del emprendimiento es 5% de emoción y 5% de carreta y 95% de trabajo. Sí, o sea, hay que empezar a hacer las cosas. Yo creo que sí hay que seguir haciendo investigación básica, es muy importante y hay que seguir trabajando, digamos, como también el siguiente nivel de investigación participativa, involucrar mucho más a los usuarios finales y tratar de tener un mercado que esté dispuesto a pagar por eso. En cualquier sector, en cualquier área, artes gráficas, metalmecánica, en lo que sea. Entonces yo creo que hay una oportunidad gigante, pues porque el crecimiento en generación de conocimiento básico es importante, pero eso es como un embudo, ¿no? O sea, son 100 ideas y de esas dos van a ser exitosas si hay alguien que está empujando en eso. Entonces ahí creo que toca seguir empujando el tema.
Cierto. Desde que estamos en pandemia y hacemos la grabación de Generación Empresa por video, siempre le pido a mis invitados que al cerrar el programa le envíen un mensaje de optimismo, un mensaje a nuestra querida comunidad de oyentes, a nuestros queridos estudiantes, profesores, personal administrativo, vecinos del barrio Minuto de Dios, seguidores en redes sociales que, como lo comentaba al comienzo del programa, nos están reportando constantemente su sintonía en Colombia y en el mundo. ¿Qué mensaje les enviaría usted, profe Jesús, hoy a todos los que nos están escuchando y viendo en las redes sociales?
Que sí se puede crear esto, consolidar cualquier tipo de sueño. Hay que ser curiosos, hay que tener una disciplina para poder esto, acercarse a ese conocimiento, como lo decía Hugo ahorita, de toda esa fuente que hay de información, porque los estudiantes a veces le tienen miedo a investigar, a ser curiosos, ¿no? Es, la invitación es que se lancen, que sean curiosos y a que identifiquen realmente cómo pueden impactar en su entorno. Busquen, eso se llama buscar micro problemas chiquitos para darles unas micro soluciones. Entonces esa es la idea de que si queremos hacer algún impacto, pues en la academia, a los que les gusta pues, estar involucrados en temas de emprendimiento y de cambiar el contexto, pues que empecemos con algo pequeño y que ahí se van dando las cosas, así como decía al principio, con una rueda cuadrada, y ahí uno se va puliendo y va llegando a la meta final. Ese sería mi mensaje.
Bien, Hugo Andrés, agradeciéndole su participación en Generación Empresa, ¿qué mensaje le envía usted a todos los que nos están escuchando y viendo hoy?
César, muchísimas gracias por la invitación, y Jesús, me parece que este tipo de programas para contar lo que está pasando y lo que uno hace en pequeño, porque eso es pues un esfuerzo pequeño para todo lo que hay que hacer, son muy importantes. El mensaje es que hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, pues que no se quemen y que no se queden con la idea, suéltenla y empiecen a buscar. El colombiano y los colombianos normalmente somos como muy celosos de compartir las ideas y las queremos guardar, y al final se pasa uno muchos años esperando a que la idea le dé frutos, pero cuando uno comparte las ideas y habla con más gente y las pone a probar, pues encuentra a veces aliados. La economía está cambiando y hoy es más de alianzas y de trabajo en colaboración y eso, pero no es solo pensando en cómo me va a ir a mí, sino cómo le va a ir a los demás también muy bien y cómo lo que yo hago puede impactar más que solamente ser una buena idea y poder, digamos, crecer, ¿no? O sea, 1 + 1 = 11 en la economía, en la nueva economía, y ahí creo que eso es importante tener en cuenta. Entonces el mensaje es, ábranse, permítanse escuchar también, aprendan del la demás gente, porque todo el mundo está muy interesado y siempre hay alguien que quiere ayudar, y aparte de eso pues es enfocarse y empezar a machucar su idea y sacarla adelante, ¿no? No solamente es tener la buena idea, sino poderla llevar a un feliz término y que disfruten lo que hacen, ¿no? Al final creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias por la invitación, muy muy rápido se pasó el tiempo, pero creo que conversamos el objetivo y pues muy chévere poder compartir con ustedes y con Uniminuto y con toda la audiencia que tienen. Muchas gracias.
No, a ustedes, al profe Jesús, a Hugo, por estar en Generación Empresa. Me uno a esos mensajes de optimismo, a esa invitación a nuestros queridos estudiantes que muchos quieren ser emprendedores, a luchar por sus sueños, a construir, a crear nuevas redes de contacto, a pensar que pueden hacer realidad lo que sueñan y que muchos de esos sueños, haciéndolo realidad, pueden cambiar vida, comenzando la de cada uno de ustedes, mis queridos muchachos. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes del día 14:30 AM, días martes y viernes a las 3 de la tarde, de www.uniminutoradio.com.co y el canal de YouTube sede principal. Hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Un abrazo para todos. Chao, chao. Cuídense.
Bueno.
Chao.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.